Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
En la sintonía, porque me gusta escucharla, me gusta volver a escuchar esta sintonía, porque comienza una nueva temporada de Luz de Cruce. Ya, no he hecho cálculos, pero creo que ya estamos en torno a la temporada 28, ¿eh? Estamos ya, y ya somos mayores de edad y bastante mayor de edad. Por cierto, bienvenidos a Luz de Cruce. Hoy, por cierto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha hablado hace un instante, ha hecho ya y ha comentado la desaparición del toque de queda. Se reabre el ocio nocturno en la Comunidad Valenciana y ya los bares prácticamente van a seguir igual. Algún cambio en el interior, pero los horarios igual. Lo que sí que se reabre, como digo, es el ocio nocturno al 50% de aforo interior, sin bailar, y es una pena. Está con nosotros David de Diego, que es un gran bailarín y es una cosa que echará en falta. Y a las 3 como hora máxima de cierre, no se servirá ninguna copa más, ninguna copa, ni lo que no sea copa, a partir de las 2:30. Es lo que ha dicho hoy, hace nada, un ratito, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Por tanto, hemos inaugurado con noticias nuevas, y yo creo que buenas también. Buenas, David y Diego.
Buenas noticias y muy buenas, Vicente Ranz.
¿Cómo estás?
Muy bien, de vuelta. Estamos aquí a
feliz,
tope, ¿no?
Feliz, feliz.
Oye, venimos con un feliz septiembre. Yo te veo a ti también renovado, ¿eh? Con unas ganas especiales, Vicente.
Sí, sí, sí. ¿Lo dices por el moreno o algo de esto? No, pues no, tampoco estoy muy moreno. Tú tampoco, ¿no?
No, pero... Bueno, una palabra que se había dejado en desuso, que se volvía a usar y luego estaba como prohibida de usar.
A ver,
te veo un gran talante.
A ver qué vas a decir.
Un talante ahí muy bueno.
Bueno, pues muchas gracias. Vamos con el bandazo de salida. Venga, comenzamos. Primer programa de la nueva temporada de Luz de Cruce en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo en este momento, ¿eh?
Sí.
Tú que tienes amigos en todo el mundo y además...
Y que nos oyen, afortunadamente.
Sí, nos escuchan. Y atención, porque también nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que a buenas madrugadas a algunos o buenos días a otros, ¿eh? Es un programa... Quizá para descansar, para quedarse dormido, no está mal, ¿no?
No, hay algunos que se lo ponen para ponerse en marcha, fíjate lo que te digo.
¿Ah, sí? Vale, vale. Bueno, o sea, que sirve para todo.
Para todo.
Para
mira,
todo.
Fíjate, lo que no ha parado es lo que es la competición, Vicente. Uh-huh. Hemos tenido carreras, 3 carreras de Fórmula 1, bueno, sí, 2:30, porque una pasada por agua. Uh-huh. Tenemos la noticia de que Valtteri Bottas deja a Mercedes y se va a Alfa Romeo. Y también tenemos campeón de la Fórmula E. A mediados de agosto se corrió en Berlín y Stoffel Van Dorn estuvo ahí dando el callo, pero su compañero fue al final Nyck de Vries, el que se llevó el gato al agua, campeón. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? O peculiar. Mercedes gana el campeonato de Fórmula E y deja la Fórmula E. Pero eso no es ninguna preocupación para los gestores, porque te puedo garantizar que para conseguir puesto en la Fórmula E, hay cola de entrada, Vicente.
Estará con nosotros Víctor Seara al final de nuestro espacio. Hablaremos, por supuesto, de Fórmula 1, de competición. Tendremos con nosotros al director de FESVIAL, a Javier Llamazares. El fin de semana, bueno, como siempre, se cierra con 12 fallecidos en las carreteras, entre ellos 6 motoristas, la mitad motoristas. La moto va a ser también protagonista hoy desde otra visión al accidente, o quizá de la misma, el hecho de los gestos que salvan vidas. Una campaña que se ha llevado a cabo por parte de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial durante todo el mes de agosto, también algo de julio, creo recordar. Hablaremos con María José Alonso de este aspecto, y el director de FESVIAL pues hará mención a los 191 fallecidos en las carreteras este verano. Dice la DGT, saca pecho, dice que bueno, que ha sido el verano con menos fallecidos desde que se tiene registro, reduciéndose la cifra de víctimas mortales un 5% respecto al verano pasado y un 11% respecto al 19.
Del 1 de julio al 31 de agosto, entiendo que son esas cifras, Vicente.
Bueno, en realidad, sí, son las cifras de verano. También se han presentado durante el mes de agosto cifras de lo que era la suma, porque hasta el mes de enero, saben que el ministro del Interior también sacaba a pecho y decía que el año 20 había sido un año bueno en cifra de víctimas de accidentes de tráfico, pero eran carreteras convencionales. No había sumado todavía las vías urbanas.
Y con 3 meses menos,
por la
pandemia.
Y las vías urbanas. Y también es verdad que todavía lo sumaba 24 horas, no 30 días. Ahora sí que ya se conocen que ha habido 100 y pico más fallecidos que lo que anunciaba el ministro del Interior en el mes de enero. Y esto comentaremos, por supuesto, con Javier Llamazares de FESVIAL. Bueno, pues si les parece, vamos con el banderazo de salida, que ya lo hemos hecho, sí. Porque como todos los días uno... Ah, que no es uno. Que ya no es uno, que estamos a 6.
Bueno, para ti es 1.
Vale.
Primer programa de la temporada.
Estamos a 6 y el día 1 normalmente se suelen dar las cifras de la venta de automóviles, de turismos, durante el mes precedente, en este caso el mes de agosto. Pero es que ha sido también, ANFAC ha sido noticia porque ha dado datos de la exportación e importación de vehículos que ha generado durante el primer semestre un beneficio a la balanza comercial de 10.000 millones de euros. Y esto supone un crecimiento del 45%, y tú dirás, hombre, pues es lógico, estamos comparándolo con la pandemia. Pues mira, va a ser que no, en este caso no. El 36% mayor que el resultante de los 6 primeros meses del 19.
Hay que coger dimensión, Vicente. España, segundo fabricante europeo de turismos y vehículos comerciales ligeros.
Sí.
17 factorías en territorio español, y eso tiene que verse en algún sitio.
Noemi Navas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Muy bien, francamente bien. Tú la primera entrevistada de... Bueno, casi contigo no se entrevista, ¿no? Tú ya casi estás en la nómina de Luz de Cruce.
Estaría fenomenal estar en la nómina, pero bueno, que yo me encanta ser la primera entrevistada, soy un honor.
Directora de Comunicación de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, habéis presentado hoy la exportación e importación. Va bien, ¿no?
Los datos de la balanza comercial, sí. Bueno, al final es un poco muestra de la resiliencia del sector. Decía David... Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Noemí?
decía David que efectivamente somos el segundo productor de vehículos de la Unión Europea y el primero en vehículo comercial. Y además, si esto se suma a otras informaciones que han salido hoy al respecto de cómo los fabricantes están virando a intentar fabricar vehículos de mayor valor añadido, se entiende que las fábricas en España están intentando ser lo más resilientes posible e intentando adaptarse a las crisis de la mejor manera posible, porque es que vivimos en una crisis constante. Ya. Cuando no es económica, es de materias primas, y cuando no, es que estamos variando los productos por la regulación. Sí. Entonces, bueno, pues al final las fábricas son flexibles, los productos que se ensamblan cada vez tienen mayor valor añadido. Sí. Y por lo tanto dejan un saldo mucho mejor.
Ya.
Y bueno, también es verdad que nos favorece, aunque es verdad que la comparación con 2019 también es positiva, pero en cierto modo también nos favorece el hecho de que las importaciones pues han caído bastante, han caído casi un 30% comparadas con 2019. Uh-huh. Lo que quiere decir que aunque el volumen de exportaciones comparado con 2019 es un poco más pequeño, solo un 3,7% inferior,
sí,
las importaciones sí que son un 29% inferiores. Eso quiere decir que hemos importado menos porque el mercado nacional está a la baja.
Ya.
Entonces, bueno, es verdad que el saldo de la balanza nos sale positivo, sí. el producto que más valor deja a la balanza comercial española es el vehículo, son los coches,
sí.
Pero es verdad que la pandemia se nota y en la caída del mercado nacional también.
Ya, bueno, la pandemia. El contexto quizá y la excusa principal, pero hay muchas más excusas. Está la crisis económica sectorial, la escasez de microchips, esto es básico, que está afectando gravemente a la producción de vehículos. Esto,
sí, total.
A pesar de todo, tenemos ese pequeño detalle de algo de aumento. Curioso.
Sí, sí, es que es lo que os digo, sí. Que como tenemos un volumen de exportaciones ligeramente inferior, pero las importaciones sí que caen, el saldo es mayor. Entonces, bueno, estamos en nivel de exportaciones, estamos en valor a un nivel de un año normal y eso es positivo para las fábricas, pero bueno, también vemos cómo los destinos diferentes a la Unión Europea se fortalecen, Turquía sí. Se fortalece, Japón, Corea, bueno, pues son destinos que aunque en volúmenes son más pequeños que en Francia o Alemania, pero bueno, se posicionan bien dentro de nuestras exportaciones y eso pues nos da cierta, bueno, nos da cierto aire a la hora de esquivar las crisis de cada país.
¿Esto va a ir a mejor, Noemí, por tanto, o qué? ¿Cómo lo ves?
Es complicado. Ahora todavía nos queda un último cuatrimestre complejo, porque no esperamos que la oferta y la demanda de microchips se equipare, por lo menos hasta después del primer semestre de 2022, con lo cual todavía nos quedan unos cuantos meses en los que las fábricas van a seguir con paros, con este tipo de procesos de recorte de producción. Y bueno, pues tendremos que ver qué hacemos con qué pasa con el mercado nacional. Y eso, para eso depende mucho cómo se recupere la economía en este último cuatrimestre.
Bueno, vamos a irnos unos días atrás. Nos vamos al día uno, si te parece.
Bueno.
Te entrevistaban todos, menos nosotros, que todavía no habíamos comenzado la nueva temporada.
Qué suertudos.
Te lo sabes mejor todavía hoy, ¿no? De que el día uno. ¿Alguna novedad con respecto al día uno, por cierto, con respecto a los datos que dabas a todos los medios de comunicación de España?
Pues la verdad es que ahora mismo más poca cosa más que no van bien.
Los
datos siguen sin ir demasiado adecuadamente en septiembre. O sea que siguen cayendo, seguimos cayendo. Es que todavía ya sabes que los tres primeros días son muy poco significativos, pero bueno, podríamos decir que estamos cayendo del entorno del 16%.
En septiembre los primeros días nunca han sido buenos, la realidad, pero
no.
Pero bueno, si lo comparamos con otros septiembres, obviamente, pues si todavía son peores, pues mal. Por cierto, las matriculaciones de turismo y todoterreno caen un 29% en el mes de agosto. 47.584 unidades respecto a agosto de 2020. ¿Cómo habéis valorado estas cifras?
Bueno, pues son cifras muy preocupantes porque es el segundo mes consecutivo que las matriculaciones caen respecto de los datos de 2020. O sea, que no solo que caigamos respecto de 2019, es que caemos respecto de ya meses pandémicos.
Sí.
Entonces es que la demanda es muy baja. Y especialmente en el canal de particulares, que sigue cayendo en el entorno del 30%, que es una caída muy fuerte.
Sí.
Entonces, es un dato preocupante y ya te digo que es que...
La realidad también, la economía. La comparativa también con agosto del año pasado, era un mes, se iniciaba la venta, ya sabes, ¿no? Los meses de pandemia no se vendía absolutamente nada, no se vendió nada, ¿no? Y entonces hubo pues una gran cartera ahí que agosto lo aprovechó. Quizá estamos comparando con un mes
que tampoco fue tan malo. Nos salieron volúmenes altos en 2020. Es verdad que salieron volúmenes altos,
sí.
pero altos, pero tampoco disparados. No hicimos 100.000 unidades. El año pasado, en 2020, se hicieron 66.923 unidades en agosto, que es, bueno, un volumen relativamente alto, pero tampoco una locura. Ponle que sea un 15% mayor que un otro agosto intermedio. Pero el dato de agosto de 2021 nos lleva... Vamos, no hemos visto un dato tan bajo desde 2014, por eso te decía, que no es... Es verdad que la comparación sale muy fea porque en agosto de 2020 vendimos algo más.
Sí.
pero los datos de 2021 tampoco son normales.
Las comunidades autónomas, por cierto, bueno, sí, te digo, adelante, que sí, quiero comentar una cosa de Valencia, pero quizás después.
Yo solamente a nivel global, Noemí, voy a comunicarte algo que no sabes. Prepárate para 2022, ¿verdad? Porque viendo la evolución de cómo está siendo la pandemia, de cómo va la mejora en las vacunaciones, cómo se está abriendo el mercado, un mercado que se ha quedado bastante colgado en 2021, que ha sido el de alquileres, se va a relanzar en 2022. ¿Habéis hecho algún tipo de previsión en ese aspecto? Yo te digo que te vayas apuntando al gimnasio, a meditación trascendental o algo parecido, porque 2022 va a ser muy potente.
Si tú crees.
Estoy plenamente convencido.
Eso dicen, ¿no? Que van a ser los felices años 20, que vamos a volver a, que se va a volver a disparar la economía y tal. No sé. Me encantaría verlo, desde luego, sin duda. No hemos hecho todavía una previsión porque la parte de la crisis de los microchips nos condiciona mucho.
Eso sí que es cierto, porque yo sí que he visto planes como el que se ha montado para el tema de las baterías por parte de la Unión Europea, se han planificado alianzas, ¿no? Distintas alianzas para fabricar baterías para el vehículo eléctrico. ¿Tú crees que veremos algún plan para volver de nuevo a fabricar chips y semiconductores en Europa? Porque yo entiendo que, igual que vosotros en ANFAC, están unidos todos los fabricantes, se pueden unir a nivel europeo, los que están en Europa y fabrican en Europa, o con sede en Europa, y montar su factoría de microchips para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. ¿Sabes si hay algo en esa dirección?
No lo sé. Sí que sé que hay una tendencia importante a favor de la reindustrialización de los países, de recuperar producción que se había externalizado, pero también te digo que la producción de microchips está tan concentrada en el mundo porque, y esto no es mío, esto se lo escuché a un catedrático el otro día en una entrevista muy interesante, en una mesa redonda en la que participé. Lo que dicen es que tener una fábrica de microchips es muy exigente, porque la velocidad a la que se actualizan los sistemas es tan alta que conseguir que sean rentables es muy complicado. Necesitas volúmenes muy grandes, vale, y economías de escalas muy grandes. Entonces, esa es la razón por la que están tan concentradas en determinados países, porque hubo fábricas de microchips en España, pero es tan difícil estar al día, o sea, las inversiones que se necesitan para estar al día son tan altas en tan poco tiempo que hacerlas rentables necesita gigafactorías.
Exacto.
Y eso es muy complicado de sacar adelante. Entonces, no dudo de que pueda haber proyectos europeos en ese sentido, porque ya te digo que la tendencia es a la reindustrialización, a recuperar producción. Pero ya te digo que en concreto microchips es muy complicado.
Noemí, vamos a las comunidades autónomas, las ventas durante el año que llevamos en curso. Hay algo que me preocupa. Antes hablabas del uno a uno, de la venta particular, que se había reducido mucho. Quizá, por el dato que te voy a dar, en estos momentos las unidades vendidas en Madrid, en la Comunidad de Madrid, son 258.000. Para hacer un poco una comparativa con la Comunidad Valenciana, aquí se han vendido 50.000, 258.000 allí. Es decir, y en comparación porcentual, el 44% de las ventas de todo este año, el 44% se han vendido en la Comunidad de Madrid. Esto podría traducirse como que la venta particular, es decir, el uno a uno, aquel que entra a comprar un vehículo en un concesionario, ya no lo hace así, sino lo hace a través de un renting.
Puede ser. Hay una parte que no sabemos, que no podemos discriminar porque no nos lo permite el análisis por bastidores, no nos permite a discriminar de momento.
Sí.
La parte que es renting para particulares, porque los renting van al canal de empresas, pero también es verdad que el canal de empresas tampoco está disparado.
Ya.
O sea que, bueno, sí puede haber alguna parte que se esté desviando al renting, pero no es tan popular como para desviar una gran cantidad de ventas a particulares.
Uh-huh.
Aquí en las matriculaciones de Madrid, fundamentalmente son el tema flotas impacta muchísimo en las matriculaciones de Madrid.
Sí, sin duda alguna, porque ha habido meses incluso que ha llegado casi al 50%, es decir, la mitad de todo lo que se vende en este país se vende en la Comunidad de Madrid. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuidado, porque también se vende por canales que tienen de distribución en diferentes comunidades autónomas. Por cierto, por coches, o por modelos, mejor dicho, el Dacia Sandero, el vehículo más vendido en el mes de agosto. Volvemos otra vez a los low cost.
Bueno, como bien sabes, no es más que el signo de los tiempos.
Sí, sí.
El Dacia Sandero es el vehículo más vendido en agosto, pero el más vendido en el cómputo general es el Seat Arona. Sí, o sea que vendemos los vehículos más vendidos, efectivamente, son los pequeños. Uh-huh. El hecho del Dacia Sandero normalmente es que en épocas de incertidumbre pues tiramos a un valor seguro y económico y asequible.
Sí.
Pero bueno, hay vehículos también muy potentes en los primeros puestos, o sea que
ya el Hyundai Tucson, por ejemplo,
que con los volúmenes, claro, como el Hyundai Tucson, sí. Pero claro, es que con los volúmenes de agosto, sí, ponerse primero es más fácil.
Pero es que el Hyundai Tucson es el número 2 a lo largo del año, también sigue siendo el número 2, y esto sí también puede ser un cierto beneficio con esto de los microchips, quizá porque ellos tienen alguna ventajilla.
Hombre, ¿no? Porque igual los han podido vender porque los tenían.
Por eso, ese es el gran problema. Noemí Navas, gracias por estar con nosotros y nada, encantado de que seas la primera además en ser entrevistada en esta nueva temporada de Luz de Cruce.
Como os decía, un honor ser la primera. Hablamos el mes que viene.
Y prepárate para 2022, que será un año grande.
Me voy a poner ya a hacer pesas.
Venga, prepárate. Gracias, Noemí. Gracias. Adiós. Vale. La directora de comunicación de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC. Estamos en Luz de Cruce. Un instante, vamos a buscar a Javier Llamazares. Vamos a hablar de los datos que ha dado a conocer la Dirección General de Tráfico de Verano, que han sido buenos. Hombre, evidentemente con fallecidos nunca se puede decir nada que es bueno, pero sí que es verdad que en comparación con el histórico, pues han sido bastante positivos. Hablaremos también de algo muy positivo que se está llevando a cabo en todas las carreteras españolas, que es Gestos que Salvan Vidas para los Moteros, que es, pues ni más ni menos que la plataforma motera para la seguridad vial, María José Alonso. Y Víctor Seara nos traerá la última hora de la Fórmula 1, que ya la conoce sin duda alguna David de Diego.
Sí, y que hay cositas muy interesantes, Vicente.
Pues hablamos enseguida.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues aquí estamos, en Luz de Cruce. Primer espacio de la temporada, además con buenas noticias. Desaparece el toque de queda, reabre el ocio nocturno en la Comunidad Valenciana, eso sí, hasta las 3 de la madrugada. Hombre, menos de una piedra. Por eso estamos contentos, estamos felices de que esto vaya a mejor, sobre todo para el mundo del ocio. Diego, Hyundai ha presentado el IONIQ 5 Robot Taxi. Pero contate, Robot Taxi.
Hay que poner mucho énfasis en esa T, Vicente, porque si no suena muy raro, ¿no?
Un taxi autónomo que llevará pasajeros en 2023.
Está muy bien. Lo que está mostrando Hyundai es que tiene la tecnología. Puede hacerlo, Vicente. Eso es muy importante. No todos los fabricantes pueden, ¿eh? Ellos pueden. Ahora bien, el marco legislativo. ¿Qué hacemos con el marco legislativo español y de la Unión Europea, que solamente permite de esos 5 niveles de conducción autónoma? ese sería más o menos el nivel 5, en el que el coche podría no tener volante y no tener pedales, iría solo, robot, taxi, como bien decías, o en el nivel 2, 2 y medio que estamos actualmente, porque el salto al 3 es que tú ya te no tocas el volante. Ya. Con el 2 que estamos ahora, 2, 2 y medio, tienes que tener las manos en el volante. En el 3 las sueltas. Ya. Y en el 4, al GPS yo le digo, a casa de Ranz, y ya me lleva.
Ajá. Ah, lo sabe, además.
Sí, sí, yo tengo ahí guardadito, casa de Ranz.
O como decía un amigo, dice, sí que lleva pedales el nivel 5. A ver, está bien, ¿no? El autónomo para que llevara a los pedales a casa.
Exacto.
Por cierto, el taxi autónomo que llevará a pasajeros en 2023, lo que no dice Hyundai es cuándo va a llevarlos o de qué forma. Uno puede pensar, no, ya los llevará pues por todas las ciudades, por Valencia. No, seguro que será en zonas muy restringidas, muy cerradas, porque claro, el 2023 es pasado mañana, como
sí,
aquel
no,
que dice.
Aparte, por mucho que tengas la tecnología, si la legislación no te lo permite, eso sí, hay que reconocer que Estados Unidos nos está ganando ahí, Vicente, por la mano, porque está haciendo proyectos en zonas urbanas muy determinadas y permitiendo ese tipo de tecnología. Y vale, la simulación en el ordenador está muy bien, pero esta tecnología hay que probarla en la calle, que ahí es donde realmente se ven los fallos y las carencias que pueda tener en un momento dado ese tipo de tecnología.
Fundación Española para la Seguridad Vial, lo que es lo mismo, FES Vial. Vamos a hablar con Javier Llamazares, su director. Don Javier, buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido el verano? ¿Bien o qué?
Bien, bien. ¿Y tú qué tal?
Bien, bien. Perfectamente. Estamos ya aquí contentos y felices de volver en esta nueva temporada que, bueno, va a traer un montón de novedades, esperemos, ¿no? El vehículo autónomo todavía no, ¿no? Yo creo que eso tardará un poquito, ¿no, Javier?
Sí, tardará todavía un poco. Lo veremos, bueno, lo veremos, lo verán más bien nuestros hijos, pero todavía tardará.
¿Nosotros no? ¿Tú crees que no? Vale, algo veremos, ¿no? El nivel 5 no lo sé, para que llevara los pedales, ¿no?
Como decíamos, sí, no, lo que tú dices, en zonas restringidas, muy vigiladas, muy controladas, ahí sí. Pero lo que es el en tráfico abierto, a libre albedrío, por supuesto, tardará muchísimos años.
Oye, ¿no? En el momento que lleguen los vehículos autónomos y estén ya generalizados en nuestra sociedad, el factor humano se acabó, ¿no? ¿O qué? ¿O todavía habrá factor humano?
Bueno, habrá que irlo viendo poco a poco, sí. Pero sí, si llega, si ponemos la hipótesis de que llegue 100%, pues sí, el factor humano obviamente pues pasará ya a un lado bastante bastante pequeño, ¿no? Porque habrá las opciones de coger también manual, pero bueno, habrá que irlo viendo, porque todavía, y yo también las noticias que tengo, muchas marcas con la pandemia ha bajado la inversión en conducción autónoma, cuando antes de la pandemia habían invertido muchísimo y bueno, pues se han centrado más en el vehículo eléctrico, bueno, la movilidad sostenible más que inversiones en la conducción autónoma.
Enseguida entramos con el balance de la siniestralidad vial en este verano, pero antes un detalle, el fin de semana, como todos los fines de semana, desgraciadamente, se cierra con un volumen inaceptable de fallecidos en las carreteras españolas, y este en concreto con 12. Pero ya no solo es el hecho de los 12, sino que la mitad, 6 de ellos, uno de ellos era ciclista, pero otros, los 6, la mitad de los 12, eran motoristas, eran moteros. Nos encontramos con una situación bien diferente. Es que esto es todos los fines de semana. Uno sí y otro también.
Totalmente. Bueno, ya hemos vuelto con las cifras. Ahora hablaremos las cifras
sí, por eso.
La DGT, pero hemos vuelto ya prácticamente a la normalidad. Todavía, bueno, pues hay ciertas restricciones en cuanto, bueno, has comentado todavía toques de queda en alguna comunidad, las fiestas patronales, todavía muchas fiestas en pueblos no se han celebrado, a pesar de eso, bueno, también ha habido menos desplazamientos de turistas, pero bueno, se está volviendo una normalidad y estamos volviendo a ver pues cifras ya pues que eran cifras parecidas a la prepandemia. Y los motoristas, pues bueno, pues es una asignatura pendiente que tiene, bueno, tenemos todos, no solo la Dirección General de Tráfico, todos, y también en los municipios se utiliza muchísimo. Hay muchas ciudades que utilizan mucho la motocicleta y más en verano con el buen tiempo.
Ya, pero Javier, un detalle importante es que la DGT ha llevado a cabo una campaña durante este fin de semana de control de motoristas. O sea que la campaña no les ha salido muy bien, creo yo.
Sí, hombre, también tenemos que tener en cuenta que hemos estado año y medio, hemos estado, sobre todo el 2020, casi encerrados, con muchas restricciones también al principio del 2021. La gente, tiene muchas ganas, es hablar con los amigos, todos nuestros familiares, amigos, todos tenemos muchas ganas de salir, de un poco de liberarnos, ¿no? Y yo creo que en cierta manera no, ya no nos acordamos de muchas cosas, ¿no? También, bueno, pues las distracciones están ahí. Yo creo que tenemos que volver otra vez a ser conscientes de que los accidentes de tráfico es un riesgo que tenemos todos y que cuando cogemos el vehículo tenemos que tener muchísima precaución, pero yo creo que tenemos que volver a las campañas que la pandemia lo ha comido todo, eso tenemos que ser conscientes. Solo vemos en la televisión y los medios de comunicación el virus, la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que tiene la Dirección General de Tráfico volver y bueno, los medios de comunicación, que tú lo hacéis muy bien desde vuestro medio, pues volver a concienciar, a sensibilizar en todo lo que conlleva la seguridad vial.
Está con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds, que quería hacerte alguna cuestión.
Sí, claro, yo estas muestras, Vicente, de motoristas, porque yo esas cifras no las tengo, pero de esos seis, que son cinco motoristas, ¿qué tipo de moto era? ¿Era moto para trabajar, para desplazarse, o era ese tipo de moto que se utiliza más para el ocio en carretera?
No. ¿Me lo preguntas a mí o se lo preguntas a...?
No, si tenéis la cifra, porque yo no la tengo.
Yo ese dato me lo tengo.
Quizá nos lo dará en un ratito María José Alonso, que estará con nosotros, de la Plataforma Montera para la Seguridad Vial. Ese dato lo conocerá, de este fin de semana, pero sí lo habitual.
Sí, pero ahí cambia el perfil, Vicente, porque tenemos el motorista que está en carretera, en velocidades más altas, y luego el motorista que está en ciudad con scooter. Yo creo que ahí sí que tenemos dos perfiles muy diferenciados.
Yo creo que sí. Mira, María José nos envía información, la tendremos enseguida con ella, pero fallecidos a 4 de septiembre, 244 en total, hablamos. Estamos hablando de un volumen muy muy importante, de fallecidos en carretera de motorista. Pero en cualquier caso entraremos en este detalle. Vamos con ese balance de la siniestralidad vial del verano, del 21. E incluso podríamos también extrapolarlo al balance del año pasado, que también lo ha dado a conocer la DGT. Lo habitual, Javier, ya sabes, es que sea el propio ministro el que dé esos datos, ¿no? Y este año no ha sido así. No ha dicho... El volumen de fallecidos, sumando carreteras y sumando ciudad, es tal, ¿no? Esto no ha sido... ¿Por qué?
Sí, se ha centrado en las cifras del verano.
Sí, sí. Es curioso, ¿no?, que no haya hecho alusión o hiciese una rueda de prensa a mitad de verano, el 15, no sé si el 15 o el 16 de agosto, así a mitad de agosto, esa información ha sido un poco extraño. A mí me ha parecido un poco extraño, no sé si al director de FESVIAL también.
Bueno, a ver, la política ya sabes que entra de lleno en todas estas cosas, ¿no? Yo lo que he visto... Optimismo, pero no hay optimismo en las cifras que ha dado de verano. El mes de julio fue el mejor de la serie histórica, pero el mes de junio fue terrible, terrible, muchísimos fallecidos. Estamos hablando del mes de junio de 460, sí. Cuando hubo el año pasado 343 fallecidos, es decir, estamos hablando de una diferencia muy elevada. Sí. También hay que tener en cuenta que los primeros meses del año también hubo muchas restricciones, y el mes de agosto más o menos ha sido cifras similares a las del 2019, es decir, que bueno, que con matices ese optimismo, porque, como comentaba anteriormente, muchos menos desplazamientos de turistas extranjeros, no ha habido apenas fiestas patronales en los pueblos, una serie de variables que hace que hay que tener mucha precaución y ese cierto optimismo, valorarlo a más largo plazo.
Se ha dicho que somos el país de Europa que más se ha reducido el nivel de accidentalidad aquí en España, por lo menos. No sé cómo ves esa cifra, ¿no?
Sí, no, hay que, por eso hay que compararlo. Cuando se dan cifras hay que compararlo en las restricciones. Claro. Otros países, ¿cómo han estado de restricciones? Nosotros somos un país que absorbemos muchísimo turista extranjero en verano. Es decir, y otros países no tienen tanto turismo extranjero, internacional. Yo creo que son cosas también, aspectos que también hay que comentarlo y hay que valorarlo. No sé, por eso es lo que comentaba anteriormente, en cierto optimismo se ha visto, ¿no? Y sin comentar pues ciertas variables que pueden a lo mejor el próximo año verse realmente si era cierto o no o no, o a lo mejor tenía razón el ministro.
Bueno, Javier, pues la verdad es que tenemos un año bastante movidito en muchos sentidos. ¿Va a haber algún cambio legislativo? Esperemos, ¿no? Sí, ¿lo esperáis ya muy inmediato?
Van a empezar ya el jueves con el debate en la Comisión de Seguridad Vial, las enmiendas que han propuesto los diferentes partidos políticos.
Sí.
Y bueno, veremos la evolución y sí, va a ser un año muy interesante en seguridad vial, porque hay muchas enmiendas y muchos aspectos que se van a introducir en la ley de tráfico.
Pues tendremos la oportunidad de cambiar impresiones en muchas ocasiones con FESVIAL y contigo, Javier.
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo muy grande, Javier, gracias. Javier Llamazares es el director de FESVIAL, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, de la movilidad. Hoy en día ya no se dice de motor, ya se dice movilidad, ¿no? Mejor
que ir del punto A al punto B, ¿te sirve, Vicente? Ir del punto A al punto B, movilidad.
Pues nada, el programa especializado en ir del punto A al punto B.
De la forma más segura posible.
Del punto A al punto B. A Alonso, hola, María José, ¿qué tal?
Buenas,
¿cómo,
chicos?
¿Cómo
¿qué
estás?
Tal?
¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien o qué?
Bueno.
Vale.
Con anécdotas veraniegas, poco, en fin, ha habido un poco de todo este verano, pero bueno, con las pilas cargadas, el cuerpo no tanto,
sí, vale.
Pero bien. Pero,
bueno, ¿has podido viajar en moto, por lo menos?
Sufriendo un poquito, por eso digo que no tan bien.
Pero eso ya cambia el perfil, porque llevabas una buena temporada sin poder viajar en moto.
Sí, lo que ocurre es que justo cuando puedo viajar en moto, sobre todo esta última etapa, que es cuando más kilómetros he hecho por la campaña, pues un pequeño percance hizo que tuviera un problemilla de lumbares y bueno, en urgencias y a base de chutes. Pero bueno, bien, ahora relajándome en casa y a base de antiinflamatorios.
Bueno, hablamos
¿qué sería del verano sin anécdota?
Nada, gestos que salvan vidas. Así ha sido. Y lo sigue siendo la iniciativa de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Vamos a hablar en unos segundos con Alonso y, por supuesto, también con el profesor Barberá.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda e 100% eléctrico y los avanzados TRV y Jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 6.000 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo para poder disfrutarlo durante tus vacaciones. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrento, Sagunto. Y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos pasado por la balanza comercial del mundo del automóvil, las exportaciones, las importaciones de coches que van bien. Hemos pasado también por FESVIAL, el balance de accidentes de tráfico durante este verano. En un ratito nos vamos a la Fórmula 1 con Víctor Seara, uno de los grandes comentaristas de la Fórmula 1.
Por supuesto.
Bueno, David y Diego también. ¿Eh?
Y ahora nos vamos a gestos que salvan vidas, sí, o pinchazos que curan lumbalgias. Pues
también, también. Alonso, ¿cómo lo llamamos esto?
Bueno, los pinchazos que curan lumbalgias siguen ahí.
o que las mitigan al menos, María José.
Sí, ahora toca reposar, que es lo que tendría que haber hecho, lógicamente, pero como, bueno, ya teníamos comprometidas las visitas a los diferentes ayuntamientos de las diferentes localidades, había que tirar para adelante.
Oye, explica un poquito en qué consiste la iniciativa para aquellos que no nos escucharon durante todo el mes de julio, que hablamos de ello.
Sí, bueno, pues es una iniciativa que ya empezamos hace años. Lo que ocurre es que veníamos haciéndola de manera estática, solamente dando consejos a través de redes sociales, y hemos querido extrapolarla a lo que es a la carretera directamente, ¿no? O sea, hacer una ruta itinerante en donde pues vamos pasando por diferentes ciudades y en esas ciudades vamos quedando con diferentes administraciones. En este caso contactábamos siempre con los ayuntamientos, luego ellos ya lo derivaban al departamento correspondiente, ¿no? En algunos lugares ha bajado directamente el alcalde o alcaldesa y en otros lugares pues el concejal de seguridad vial. Uh-huh. Simplemente, además, porque creían que era solamente para usuarios de motocicleta, sí. Y queremos dejar claro que gestos que salvan vidas sirven para salvar vidas, independientemente de que vayas en moto, en coche, caminando, peatón, que vayas a la playa, o sea, lo que queremos es recuperar un poco esos valores y ese civismo que se ha perdido y que con pequeños gestos pueden servir precisamente pues para no perder tantas vidas como estamos perdiendo en cualquier situación de la vida, y máxime ahora con esta pandemia, ¿no? Que pues bueno, que hace, digamos, que nuestras vacaciones, aparte del cuidado que hay que tener en la carretera, en los traslados que tengamos que hacer, hay que también extremar la precaución en los lugares de destino, ¿no? Pues cuando vas a tomar tu vermut a la terraza o te vas a la playa con tu familia, tener cuidado con los peques, o cuando vas al supermercado y tener cuidado también no dejar a los menores o a las mascotas dentro de los vehículos por los grados, ¿no?, que llega a adquirir temperatura esos vehículos. Algo que sí que hemos visto en esta ruta que hemos hecho, concretamente en Roquetas, sí. En un centro comercial, dos vehículos estacionados y dos perritos dentro, los pobres, o sea, de verdad. Entonces, ciertas cositas que cuando las explicas la gente se quedaba pues como un poco así perpleja, ¿no? Como que de aquello claro. Que no caen, porque son cosas que se hacen automáticamente. Va, para un momentín, pues dejo aquí al nene o dejo aquí a la mascota y voy a comprar. O para un momentín no me abrocho el casco. Además, mira, pues otro ejemplo, y que además Julito le ha dado un me gusta, ¿no?, en redes sociales, que estaba de vacaciones con su chica en Ibiza y han cogido una moto para, lógicamente, recorrer la isla, que es la mejor forma. Y bueno, pues le daban un casco pues más grande del tamaño que se veía, que era más grande del tamaño que procedía, y sí. No apretaba bien, no les ajustaba, ¿no?, la cincha. Y les dije, digo, mira, ese casco te va grande, no aprieta la cincha, en un pequeño golpe puedes salir volando. Y él mismo le dio le gusta porque vio que es así, ¿no? Entonces, estos pequeños gestos son los que hemos estado explicando en todos los sitios en los que hemos estado. Uh-huh. Y, bueno, se han hecho eco de ellos. Y en algunas localidades, pues incluso nos van a llamar para cuando empiece la época escolar, el hacer algún tipo de intervención, pues ahora que se lleva tanto internet, pues vía internet, ¿no?, por streaming, para los adolescentes y no tan adolescentes, también para los papás y las mamás. Y la verdad es que ha sido gratificante, quitando estos dolorcillos que hemos tenido por ahí, que tuve que, con todo el dolor de mi corazón, anular tres lugares.
¿Cuántos ayuntamientos habéis parado, habéis llevado a cabo este...?
Ocho
en concreto. Vale.
Ocho de casi el doble que enviamos emails diciendo que podíamos pasar por esas localidades y se querían sumarse a ser embajadores de esta campaña.
Vale, y esta campaña no hubiese sido nada sin el apoyo económico de la DGT, obviamente.
Sí,
¿no?
Exactamente, justo. Sí. Esta campaña ha sido costeada íntegramente por el bolsillo de la que...
De la plataforma motera, ni siquiera
de la
eso.
Que os habla, o sea, literalmente, porque PMSV, pues tenemos la suerte de poder contar con el patrocinio de Motorrock, sí. Que también pertenece a esta casa, uh-huh. Y que como hace dos años, pues debido a la pandemia, no se ha podido llevar a cabo ninguna actividad, sí. Pues claro, todo han sido pequeños gastos y al final pues estamos bajo mínimos y lógicamente pues no podía sufragar el coste de toda la ruta. Y ya te digo yo que lo más caro que nos ha salido, gracias gobierno, ha sido la gasolina. Yeah. O sea que encima circulando por unas carreteras de verdad que dan pena, no, lo siguiente, viendo una señalización que da pena, no, lo siguiente,
sí.
Entonces tú dices, ¿cómo puedo pagar 1,5? ¿Cómo hemos llegado a pagar? No, en un sitio hemos llegado a pagar cerca de Málaga 1,6 el
sí,
litro.
Sí, estaba por ahí.
Y de ese 1,6 ya sabemos que casi un 80% son impuestos, uh-huh. Que nos expliquen dónde va a parar el dinero de esos impuestos, con nada, de millones de vehículos que se trasladan. Que
te lo digo yo, María José, está al ladito del de las multas.
Sí. Pero es que esto es increíble, o sea, es que de verdad, David, nos hemos movido por carreteras de todo tipo y te puedo decir que hay algunos caminos, lo que es rurales, que están mejor que muchas carreteras y muchas autovías, como alguna de las autovías del sur, que tienen unas grietas que da vergüenza, pero vergüenza.
Que en un turismo más o menos se toleran, pero en moto tienen que ser criminales.
No, que se lo digan a mi espalda. O sea, pues claro, si encima vas un poco tocada... Tienes que ir, y lo siento y desde aquí lo reconozco, he tenido que circular muchas veces mal por el carril izquierdo que por el derecho, sí. Porque el derecho estaba tan trillado, con tantos parches, tantas grietas, machacado lógicamente por los camiones y demás, que es que era inviable, o sea, mi espalda no lo soportaba. O sea, era inviable del todo, ¿no? Y esta autovía, porque hemos cogido muchos tramos de autovía, pues porque teníamos unos horarios muy ajustados, hemos tenido que pegar unos buenos madrugones para poder estar ahora a ciertos sitios, ¿no? Y de verdad que es una vergüenza, o sea, es una verdadera vergüenza, y que no me digan que no hay dinero.
Entonces
hay
esa caída está hecha a propósito para hacer un peritaje de las carreteras, ¿no?
Bueno, además es que he cogido, he grabado, bueno, mi moto tengo una Lascam, y tengo grabaciones y tal, y os digo que es para que se lo hagan mirar, ¿eh? O sea, es para que se... Y que no me digan que no hay dinero. Es que no me sirve. Ni DGT, ni Dirección General de Carretera.
El bizum que hace la DGT.
De la carretera, ni nada. O sea, hay dinero.
El bizum que hace la DGT cada final de año, pues quizá podría utilizarse para eso.
Es que no solo eso,
¿no?
Pero es que ya ni con eso. O sea, es que solo lo que ingresa el Ministerio de Fomento, ya te digo, con impuestos de este tipo, y es que sería más que suficiente. Lo que pasa es que hay tal dejadez y se desvía tanto dinero para tantas chorradas, porque ya sabes que tenemos, pues bueno, tenemos un hobby que es leernos el BOE, y de verdad, ves subvenciones para cada chorrada, que si se empiezan a sumar esas chorradas, habría dinero suficiente para mantener las vías, pero suficiente. O sea, es que hemos pasado por ciertos tramos de autovía, sobre todo a dirección Roquetas, que en las grietas había hasta hierba. O sea, es que había vegetación.
Ya tienes la siguiente campaña, una chorrada menos, una grieta menos en autopista.
Es que es alucinante. O sea, yo, de verdad, no sé, la única palabra que se me ocurre es vergonzoso. Y claro, lo que no puede ser es que nos acribillen a más impuestos, con la gasolina, pagando un precio de gasolina, pues igual que ahora la luz. O sea, es que Einstein tiene que estar flipando.
Ya no hace falta poner ramos de flores en los sitios conflictivos donde ha habido fallecidos. Ya las flores nacen solas
en
medio. Ya.
Yo me quedé perpleja. Digo, no me lo puedo creer. Si no lo veo, no lo creo.
Bueno, Alonso, si te parece, durante los próximos días seguimos hablando de este asunto. Tenemos que hablar con Juan Barberá también, aunque sea unos minutitos, con el profesor. Gracias, Alonso.
Venga, un abrazo fuerte
adiós,
para todos.
Adiós, María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Juan Barberá, profesor, hola.
Hola, simplemente quería preguntarle a María José los kilómetros que se nos ha ido. Porque 8 ayuntamientos parece muy cerquita, pero si ubicamos los 8 ayuntamientos, creo que ha recorrido toda España. Era matizar la magnitud de...
Sí, no ha hecho el área metropolitana de Valencia. No. Ha hecho 8 ayuntamientos.
Que quede patente que han sido muchísimos kilómetros porque he podido seguir a través de las redes sociales, no en su moto.
Oye, por cierto, el mundo del transporte está un poco en... Fíjate, lo que nos llega, y que mañana hablaremos además con Paco Paz. Extranjeros residentes y que trabajan en España convalidan los títulos de transportista obtenidos fraudulentamente en sus países de origen para ejercer aquí su actividad al no haber ya requisitos de acceso al sector. Esto lo denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España, FENADISMER. Y tú tienes esta nota de prensa.
Sí, a ver, realmente aquí se mezclan varias cosas, porque control sí que hay. Lo que pasa es que ahora está llegando una avalancha al hecho de que las condiciones son más sencillas porque no hay que tener un número determinado de vehículos, ni unos vehículos que sean totalmente nuevos, cosas que encarecen. Lo que ocurre es que realmente lo que sí que nos va a ocurrir es que va a venir mucha más gente y hay que filtrarlo. No se permite traer un título si tú estás residiendo aquí. Me explico, es decir, tú residente en España, esto en el campo ocurre lo mismo, residente en España tú no puedes irte a tu país a obtener una titulación y volver aquí con ese título. No se permiten, entre otras cosas, porque hay fraudes, no se lleva en toda Europa, lamentablemente, los mismos controles en las formaciones y en el reparto de estas titulaciones, por lo tanto, controlar se controla. Lo que pasa es que tienen que abrir mucho los ojos ahora porque les van a llegar muchísimas solicitudes, muchísimas intención de entradas de estas titulaciones que tendrán que cribar y ver si realmente son así. Pero estando residiendo en España no te puedes ir a otro país del este a obtener estas formaciones ¿vale? y llegar aquí para que te la convaliden. Si tú ya vienes residente de allí, sí. Si una persona que está en cualquier país, que ha obtenido sus titulaciones, viene aquí, monta una empresa, empieza a residir aquí, sí. Pero tú estando viviendo ya con un empadronamiento de más de 6 meses, no puedes hacerlo. Y de hecho a mí me ha pasado con el CAP. Sí. No es viable, te lo rechazan directamente y había gente que lo intentó hacer en su momento.
Al Reino Unido, que hay mucha petición de trabajo para los transportistas, es un asunto muy grave además por el Brexit, hay desabastecimiento, atención de Diego, hay desabastecimiento en el Reino Unido de cerveza. Lo digo por... Sí, sí, tal cual suena, ¿eh? Y para ellos es grave,
¿eh? A tanto no me llegaba la información. Sí, y eso allí es raro porque... Oye, bueno, oye. No es raro.
Para los británicos no es raro.
Bueno, igual se han hartado de tomar la tibia, que eso es otra historia, pero bueno, sí que es grave, ¿eh? Los pubs, yo no sé qué porcentaje de su negocio, pero importante seguro importante. Que no haya cerveza.
El problema del transporte... tenemos un grave problema... general. Hay un boom importante en todo ese transporte hoy en día, no de ahora, sino desde hace años. Con el e-commerce todo ha aumentado y, sin embargo, las condiciones el atractivo, digamos, laboral cada vez está menor por conforme vive la sociedad, ¿no? Es decir, antes una persona, pues con 25 años, 30 años, que cogía un camión, se iba a hacer aventuras, se iba a hacer dinero, se iba a vivir como podía, ¿vale? Y, digamos, a ahorrar. Y yo creo que gente que se ha comprado pues una casa, pues un chalet, al hecho de decir, me voy unos años puteado en un camión, hablando pronto, mal y claro, ¿vale? Para poderle hablar en un futuro. Ahora no. Es decir, ahora es, no tengo otra cosa que cogerme y con estas condiciones yo no me subo a un camión. Es así, ¿no? Es decir, es una profesión que no está nada bien remunerada ni atractiva. ¿Y cómo la podemos solucionar? Es que la sociedad ha cambiado también. Sí. Igual debemos de cambiar la forma del transporte, la forma de transportar y las rutas de transporte. Da para mucho, ¿no? Quiero,
pues da
no
para
quiero,
bastante, y por tanto, como tenemos muchos programas, seguimos hablando del mundo de transporte. Hoy era un inicio. Sí, rápido.
Quería recordar simplemente que, bueno, que empieza el programa, pero también empiezan un montón de formaciones, un montón de ciclos formativos, un montón de formación de permiso por puntos, de CAP. Aquí andamos con un montón de...
Pues empezaremos a hablar de ello también, por supuesto que sí.
Estamos ahora trabajando mucho, aunque parezca mentira.
Venga, profesor, pues así me gusta. Un abrazo, gracias.
Un saludo.
Hasta luego. Profesor Barberá con nosotros en Luz de Cruce. Atención, que nos adentramos con Víctor Seara en la Fórmula 1.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Venga, vamos. De Diego, vamos con la Fórmula 1, venga. ¿Cómo se llama el hombre de la Fórmula 1 en este espacio?
No sé cómo se llama, pero sé dónde está. Está seguro en el Valencia Karting Center. ¿Cómo te llamas?
Hola.
Hola, ¿qué tal? Soy Víctor
Seara. Sí. Así me gusta.
Ah, bueno. Habías evitado decir mi nombre.
Pero he dicho dónde he dicho dónde estabas.
Estoy ahí en el Valencia Karting Center, ahí con los karts en este arreón parte final del verano, con mucha gente y la verdad es que muy contentos.
Bueno, final del verano ha sido correr de nuevo en un sitio que no se corría desde los 80. Creo que la pronunciación, me lo dijo un amigo holandés, es Zandvoort, que es correctamente como se dice allí. Qué pista, ¿no? Porque no tiene nada que ver, Víctor, con la clásica que vimos correr al padre del que ganó ayer.
Exacto, sí. No hubo oportunidad porque en esa época no se disputó un circuito que es muy, muy antiguo, que fue refaccionado con el paso de los años, pero bueno, que sufrió en el año 89 una gran modificación y que pasó a ser prácticamente el trazado que vimos ayer en esta nueva carrera de Fórmula 1, en la que todo salió perfecto para los que esperaban ganar, ¿no? Esos miles de espectadores, la marea naranja que vio ganar a Max Verstappen con una demostración que fue directamente desde el mismo viernes, ¿eh? Viernes estando en la vanguardia de todos los mejores tiempos, y luego el sábado con la pole, una muy buena pole, y el domingo controlando la carrera de principio a fin, a pesar de que en algunos momentos le puso Hamilton, o le hizo, algo de oposición, aunque estuvo cerca, pero no llegó a inquietarlo de una manera directa.
El que se ha perdido la celebración ha sido el padre de Max, Verstappen, George Verstappen, que ha tenido que ser hospitalizado por unos problemas estomacales. No sé si hizo, como solía hacer a veces, la celebración anticipadamente, y eso le ha pasado factura, pero hay que reconocerlo, Víctor, tú que conoces muy bien a Pedro de la Rosa, que es de la misma quinta, de hecho tiene un año más que George Verstappen. George está mucho más averiado que Pedro, ¿eh? Yo a Pedro lo veo de una forma excepcional frente a la que está George.
Sí, bueno, ha tenido una vida diferente completamente. Sí.
Ajetreada.
El padre de Max, sí. En ese sentido, bueno, pero parece que está en realidad bien. Estuvo arropado igualmente por todos esos seguidores, incluso por el príncipe, ¿no? Guillermo, sí, no me equivoco, ¿no? Con Máxima. su consorte, su
de origen, bueno, de origen, ¿no?, argentino.
De origen argentino, que estuvieron ahí apoyando a Max Verstappen debajo del mismo podio, ¿no? El que estuvieron Max Verstappen, Hamilton, y que, bueno, son los dos contendientes al título, y aparte de ellos estuvo Valtteri Bottas, que hace un poquito más de dos horas, se confirmó que no va a ser ya más el compañero de Lewis Hamilton el año, sí, que viene. Todo indica que es inminente el anuncio de George Russell, aunque cuidado, porque con Mercedes siempre hay sorpresas, aunque
sí que es
todo indica que va a ser él.
Más que con Mercedes, con Toto Wolff, ¿no? Sería un poco el que es un poco puñetero. Sí.
Sería demasiada sorpresa que fuese algún otro piloto del entorno de Mercedes, quiero decir, sí, bueno, prácticamente
hay un rumor...
imposible, porque Nick de Vries, el campeón de la Fórmula E, podría llegar ahí.
Sí, lo hemos comentado, que en mediados de agosto ganó Mercedes la Fórmula E, Nick de Vries, y es un gran piloto. Pero yo no me quiero despedir de ti, Víctor, sin hablar de un rumor, un poco loco, que el papá Stroll, el padre de Lance Stroll, Aston Martin, el equipo, le llamó a Fernando Alonso y le dijo, oye, me quito a Vettel de encima y te vienes conmigo con esa cláusula que tienes con Alpine. ¿Eso es un bulo, es un rumor del paddock o rollo veraniego?
Yo creo que posiblemente en la idea o en la cabeza de alguien estuvo, fue desmentido por parte de la misma dirigencia de Aston Martin. Esto, cuando cobró fuerza el rumor el sábado, salió un comunicado diciendo que no, que eso no había sido verdad, pero bueno, a veces esos desmentidos terminan siendo o dejando claro de que algo hubo, ¿no? Algo es imposible de comprobarlo, pero sí es extraño que le hicieran tanto bombo, le dieran a esa renovación que prácticamente estaba hecha de Alonso para el 2022 en Alpine, ¿no? Hace algunos días, durante el Gran Premio anterior, sí, a este de Zandvoort en Bélgica. Uh-huh. Por lo tanto, eso fue llamativo porque en realidad se daba por hecho. ¿Sí? ¿Para qué, a qué vino, no? Ahora, yeah, pensando un poco en función de ese rumor, sí, de Aston Martin 2022, pues cobra un poquito de sentido esa confirmación de Alonso en el 2022 en Alpine.
Bueno, pues gracias, Víctor Seara, un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego desde el Valencia Karting Center. Ciudad parece mi amiga. Saludo de Diego, hasta luego.
Hasta luego, Vicente.
Adiós, mañana más del mundo de la movilidad. Saludos. Yo sé que es lo que quieren.